Pablo Barrientos, dejad que los niños vengan a mí. Ya me voy a meter en dos historias, pero antes de eso, ¿se no le da susto que lo excomulguen?
No, va a pasar, pues, no tengo esa preocupación,
¿O que lo demanden?
Sí, ya me han denunciado penalmente muchas veces y me han puesto tutela, pues los jueces me han dado la razón. Y yo creo que el libro se defiende solo, Vanessa. Yo escribí esto con alma, vida y corazón y lo defiendo con mi vida. Defiendo con mi vida este libro. Yo sé que es duro, pues, de cierta forma, señalar o denunciar.
Es que usted está denunciando con nombre y apellido.
Con nombres y apellidos, pero pues sin miedo y que se venga al universo, que aquí estoy yo, pues, para responder. Yo respondo por cada letra y cada coma que puse en ese libro, que escribí en ese libro.
¿Y qué le dicen esos curas, pues, que lo ayudaron desde chiquito, que lo llevaron, lo guiaron en su camino?
No, me detestan, o sea, ¿sí? No me quieren ni ver, y eso está bien. Lo bonito también de esto es que la mayoría de fuentes que he tenido aquí son curas, Vanessa, que son curas buenos que dicen, pucha, me emberraca que esto esté ocurriendo aquí en mi iglesia, y son curas los que han llamado a acusar a otros curas, muchos.
Y así son fuentes suyas.
Y son fuentes mías. Y ahí están, y me parece perfecto que lo hagan, porque yo creo que eso es una forma también de transparencia con la iglesia a la cual pertenece y que quieren. Claro.
Claro, porque el daño que le hace eso a la iglesia católica.
Sí, es grande, pero es que tampoco podemos hablar de manzanas podridas. Yo no creo que haya manzanitas, yo creo que es que son muchos. Mire como lo que decía el cardenal Rubén Salazar, él decía, es tan criminal el que viola como el que encubre. Yo creo que eso fue un indirectazo para el arzobispo de Medellín, que ha sido el gran encubridor de toda esta historia. Pero los curas entre ellos todos se conocen, ellos saben quién viola a niños y entonces lo mandan de parroquia en parroquia, después en Roma, y no son capaces de denunciar a sus colegas. Lo tienen que hacer como fuentes protegidas con uno, pero no lo hacen ni ante la autoridad civil ni ante el obispo. Entre ellos se conocen todos. Entonces yo no creo que haya manzanitas podridas.
Ahora, el Papa Benedicto XVI.
Sí.
¿Usted cree que él se fue de la iglesia cuando él renuncia? Pues que eso no pasaba en la iglesia católica hace 500 años. ¿Tiene que ver, además de las finanzas del Banco Vaticano, con esto?
Totalmente, porque sale Wikileaks, que son... Vatileaks, que son el gran escándalo de la iglesia católica, en el cual se ve cómo, además de los problemas financieros y el escándalo financiero y cómo estaban robando la plata del Banco Vaticano, también se ve quiénes eran los obispos que por años habían encubierto a estos curas pederastas y abusadores de menores. Benedicto sale y renuncia porque él ya prácticamente no podía hacer nada, porque prácticamente tenía un hombre muy poderoso detrás, que era Tarcisio Bertone, el secretario de Estado.
Que a él lo mueve el Papa Francisco.
Sí, Francisco lo primero que hace es sacar a Bertone, que era es un tipo nefasto. ¿Y sabe cuál fue la última acción de Bertone antes de irse secretario de Estado? Nombró al embajador en Colombia, al nuncio apostólico en Colombia, que es al embajador del Vaticano, le llama nuncio, Héctor Balestrero, un señor cuestionadísimo en Roma también por temas financieros, como 10 apartamentos, los más lujosos, y le cuestionó a la prensa de Italia de dónde salió esa plata, al parecer de un orfanato, como lo hizo también Tarcisio Bertone. Entonces ese fue el último acto de Bertone, nombrar el embajador en Colombia, su discípulo en Colombia, pero Ratzinger se va cuando ya no aguanta eso. Ahora, Ratzinger fue él.
¿Usted cree que Ratzinger se va, entre otras, por eso?
Sí, pero Ratzinger también fue una alcahueta, porque él fue prefecto para la Congregación para la Doctrina de la Fe, la Fiscalía del Vaticano. Y este señor conocía los escándalos de todos los países y no hizo nada. Él y Juan Pablo II. Juan Pablo II es santo, pero perdóneme, ha sido el gran encubridor de la Iglesia Católica. Es que hablemos del caso de Marcial Maciel, perdóneme. Más de 60 años, cura mexicano, legionario de Cristo. Por más de 60 años se conocían las denuncias que había abusado de decenas de menores de edad y seminaristas. Tuvo 3 hijos, Marcial Maciel. Abusó de dos de sus hijos.
Eso lo cuenta usted en el libro.
En la presentación. Entonces uno dice, ¿cómo es posible que Ratzinger y que Juan Pablo II supieran todo de Marcial Maciel y lo hubieran mantenido ahí por más de 60 años? Entonces no me salgan con que pobrecito el Papa Juan Pablo II, tan viejito, tan hermoso. No, Juan Pablo II ha sido el gran encubridor, o fue el gran encubridor de la Iglesia Católica. ¿Por qué le interesaba la amistad de Maciel? Porque le traía dinero, le traía plata, le traía prestigio. Pero ahí lo protegieron hasta que ya la Iglesia se dio cuenta de ese error y Ratzinger pues lo expulsa de la iglesia y lo condena a vivir una vida en oración y penitencia. Marcial Maciel no pisó un juzgado, no fue juzgado por la justicia civil, fue juzgado por el derecho canónico, repito, a una vida en oración y penitencia. Entonces, esto es cuando un cura abusa de un menor de edad, Vanessa, perdóneme, no actúa solo, está protegido por el obispo, por el arzobispo, por el cardenal, está protegido por los prefectos de estas congregaciones en Roma, por el papa, por... Es una estructura completa la que lo protege, es una estructura completa la que está al servicio de él para que no le pase nada. Ahora, de ahí a que los fiscales de Estados Unidos llamen a la iglesia o la investiguen como una organización de crimen organizado transnacional, porque es que un cura no puede actuar solo, eso es imposible.
Dos capítulos que son tremendos, el capítulo 4, que es el demonio y el telepredicador, en el cual usted se mete, nada más y nada menos que con Carlos Yepes.
Carlos Yepes,
sacerdote muy reconocido en Antioquia, muy mediático además. Y el otro capítulo es el Cordero de Dios, en el cual usted cuenta cómo cuatro curas, un seminarista y un sacristán abusaron de un niño durante mucho tiempo. Pero un obispo toma las decisiones que corresponden en la justicia.
Sí, aquí vemos un contraste interesante. Primero, el caso de Carlos Yepes, el cura más famoso de Antioquia.
¿Se habla con él? ¿Ha hablado con Carlos Yepes?
No, Carlos Yepes me detesta.
No, pues claro.
Me odia, no me contesta el teléfono ni las llamadas. Yo he tratado de hablar con él, me denunció penalmente, nos vimos en la fiscalía. Yo le dije, no concilio ni una coma. Es más, padre Yepes, estoy investigando dos denuncias más. Este capítulo 4 son tres denuncias contra el padre Carlos Yepes. Tres hombres lo denuncian a él de haber sido su victimario cuando ellos eran niños en tres parroquias diferentes. Si ustedes leen en la historia, van a ver elementos que son muy, 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 muy parecidos. Son pobreza. Tres pelados, pobreza, sin papá, barrios marginados. Él se convierte como en esa figura paterna y según las víctimas, según los denunciantes, pues se aprovecha de ellos para abusar. A Carlos Yepes no le ha pasado absolutamente nada. Mire, Vanessa, en Medellín es mucho más grave, o en Colombia, o en la iglesia, que un cura se meta con una mujer, la embarace y tenga su pareja, de inmediato lo expulsan. Es una misoginia que uno dice, pero ¿de dónde sale? ¿Por qué? Porque puede que el tener una mujer y embarazarla pues sea una falta contra la iglesia, pero no es un delito. Porque son dos personas adultas que toman una decisión. Pero cuando el cura le mete mano a un niño, abusa a un niño, no le pasa nada. Lo pasan a otra parroquia, lo mandan para Roma, lo ven como lo más normal del mundo.
¿Esos testimonios contra Carlos Yepes de dónde salen?
El primero fue el de Hernán David Morales, pues que me buscó a mí. Obviamente yo le recibo la denuncia, él venía denunciando desde hace mucho tiempo. Carlos Yepes llama a toda su fanaticada para que salga a las calles de Medellín a protestar. Miles de personas vienen a protestar. En la empresa en la que yo trabajo se encadenaron a las 5 de la mañana del otro día también seguidores de padre Carlos Yepes. Carlos Yepes llama a la emisora y mejor dicho, fue una discusión pues muy, 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 muy fuerte. Pero después de eso comenzaron a llamar más víctimas del padre Carlos Yepes. Y en septiembre publico dos historias más. Y después de esas dos historias me llaman dos personas más. En el libro solo cuento tres.
Ahora, pero contra Yepes
ha llegado más historias. Y el arzobispo de Medellín, Vanessa, no ha hecho nada. Incluso cuando publicamos la primera denuncia contra Carlos Yepes, el arzobispo de Medellín llamó a felicitar al padre Yepes. Padre, felicitaciones por la defensa que usted acaba de hacer de la iglesia. Ni un castigo.
¿Y usted por qué sabe eso?
Ah, porque el padre Yepes en una misa, en su canal de YouTube, de Amén Comunicaciones, dice, me ha llamado el arzobispo de Medellín y me ha felicitado y agradecido por la defensa que yo he hecho de la Iglesia Católica.
Hay que decir algo, Juan Pablo tiene un premio nacional de periodismo, Simón Bolívar, por esta investigación, que es de donde surge, digamos, inicialmente el proyecto. Es una investigación que él hace para la W Radio, ahora trabaja con Caracol Radio, con el programa de Gustavo Gómez, pero en su momento fue una investigación que hizo para la W.
Sí, es una investigación para la W.
Y ahí es la historia del padre.
De ahí sale la historia del padre. Padre Yepes, el primer denunciante, los otros dos denunciantes, luego el padre Yepes pone tutelas, las gano todas, eso va hasta el Tribunal Superior de Medellín, el Tribunal Superior dice, el trabajo periodístico hecho por Juan Pablo Barrientos fue estupendo, ahí no se ve que haya faltado la verdad, allí se escuchó al padre Yepes. Pero entonces el contraste es, a Yepes no le ha pasado absolutamente nada, sigue como el rey de Medellín. Aníbal Gaviria, me imagino que, no sé si va a ganar tal vez, pero Aníbal Gaviria lo ha llevado de la mano en sus gobiernos, como alcalde y como gobernador. O sea, Yepes ha sido capellán de la alcaldía, capellán de la gobernación, es reconocido como el cura de los ricos de Medellín. No le pasa nada. El contraste es la otra historia que usted cuenta, que este es el Cordero de Dios. Un joven que fue, un niño que fue abusado, que ahora pues ya es una persona adulta, por cuatro curas, un seminarista y un sacristán. Seis.
¿Cómo es posible? Es que son
seis personas.
Pero sí, mil Juan, y ahorita quiero que me cuente un poco más de cómo llega a esas historias, porque ¿cómo es posible que a un niño lo abusen cinco personas que representan la Iglesia Católica, que se supone que son la representación de Dios, pues, ¿no? Porque eso es lo que el cuento que le dicen a uno. ¿Cómo es posible?
Sí, o sea, es hay que ver el contexto. San Rafael, Antioquia, año 2000, 2001, la guerrilla se ha tomado ese pueblo varias veces, los paramilitares están encendidos, es un niño que no tiene papá, pobre, que ve la iglesia como su tabla de salvación, que a los 9, 10 años, pues comienza a normalizar esos abusos sexuales y piensa que eso es lo normal, que el cura le meta mano.
Sí, lo normaliza.
Lo normaliza.
Pero ¿en qué momento ese niño rompe su silencio y cuenta?
No, fíjese que en San Rafael, al pelado, al niño lo abusan tres curas, el sacristán y el seminarista, se va desplazado del pueblo para Puerto Nare, y allí entonces él dice, no, pues yo quiero volver a la iglesia, yo quiero seguir siendo monaguillo, se va para esa iglesia, y allá lo abusa el padre Edgar Martínez Valencia, un cura que en este momento está volado en España, está en la arquidiócesis de Zaragoza, y no me quieren dar razón de él, ¿ya? Entonces, que es de la diócesis de Barrancabermeja, no me han querido responder por él. Entonces ya ahí, cuando el pelado estaba en Puerto Nada, dice, ya no más, lo que me están haciendo no es normal. Los compañeritos comenzaron a señalarlo como, estás con los curas. Entonces él ya vio que las niñas lo rechazaban. Ahí vio que lo que le hicieron por tantos años no era normal, y pues él se sale definitivamente de iglesia. Hasta el año pasado, que fue a donde el obispo, Fidel Cadavid, denunció a estos curas, y ¿sabe qué hizo el obispo, Vanessa? De inmediato suspendió a los curas.
¿Los denunció ante el obispo, el niño? ¿Y cómo logra tener... ¿Cómo logra tener acceso al obispo?
No, pues le escribió a la arquidiócesis por Facebook, a la diócesis de Sonsón Renego por Facebook. Le responden y el obispo, yo tengo que aplaudir a Monseñor Fidel Cadavid, Vanessa, así como le he dado garrote. Ya hablaba de Rubén Salazar, el cardenal, que abrió una oficina aquí para que toda denuncia que llegue en Bogotá la atienden abogados que de inmediato transmutan esas denuncias a la fiscalía, sin importar el cura que sea. Aplausos. Perfecto. Para el cardenal Salazar. Aplausos para Fidel Cadavid, obispo de Sonsón Rionegro, que de inmediato suspendió a los dos curas, pero no solo los suspendió, y los suspendió después de haber hablado varias veces con la víctima, después de haber hablado con los psicólogos de la víctima, o sea, después de saber que más o menos la persona no estaba mintiendo, más o menos no, que esa persona no estaba mintiendo. Los curas salen suspendidos, pero el obispo, además de suspenderlos, de su bolsillo comienza a pagarle el tratamiento psicológico a la víctima, porque está vuelto nada. Ese es un obispo, ese de verdad es un pastor que hay que aplaudir. Y ya ponía el ejemplo de los jesuitas, el padre Carlos Eduardo Correa, creo que les falta un poquito, pero ya han dado un paso agigantado, y es el de hacer que las investigaciones las hagan personas del común, no curas, no entre ellos mismos que se investiguen, sino seglares que investiguen estos comportamientos. Lo que yo creo que debería hacer toda diócesis, toda arquidiócesis y toda comunidad religiosa es... Toda denuncia que llegue se debe ir de inmediato para la Fiscalía General de la Nación. Punto.
Como cualquier
primero,
colombiano.
Como cualquier colombiano, primero. Segundo, si quieren de verdad ir en la línea del Papa Francisco, entreguen esos archivos secretos a la Fiscalía General de la Nación. Pero no lo van a hacer, porque si lo hacen, Vanessa, no estaríamos hablando de cientos de víctimas, sino de miles de víctimas en Colombia, donde abriéramos esos archivos secretos.
¿Quién tiene acceso a los archivos?
El vicario general y el obispo.
¿Quién es el vicario general?
No, el vicario general es como... es una figura importante dentro de cada diócesis y arquidiócesis, es como el segundo después del obispo. Esa es la figura, y él tiene acceso a ese archivo secreto junto con el obispo, y eso lo mandan para el Vaticano, para la Congregación para la Doctrina de la Fe. Pero fíjese, por ejemplo, en Alemania, el año pasado salió el cardenal alemán a decir, señores, los archivos secretos de Alemania se destruyeron, todos los destruyeron, para que la justicia no los conociera.
Eso lo cuenta usted en la presentación.
Y en Estados Unidos en los 90, entonces la orden de la conferencia episcopal fue, manden esos archivos secretos a la nunciatura, porque como la nunciatura, que es la embajada, tiene inmunidad diplomática, allá no se pueden meter a incautarlos.
Claro.
Entonces yo no sé qué han pasado con los archivos secretos en Colombia, probablemente ya los están destruyendo, o probablemente lo manden a la nunciatura, porque repito, donde los conozcamos, estaríamos hablando de miles de víctimas. Entonces, ese es el contraste. Carlos Yepes no le pasa nada, protegido por Ricardo Tobón, el gran encubridor de pederastas, pero ahí cerquita, en Sonsón Rionegro, hay un obispo que tiene su sotana bien amarrada con su cíngulo, y que ha hecho que estas personas, Monseñor Fidel Cadavid, obispo de Sonsón Rionegro, creo que es un señor muy serio, y que además le responde la prensa, uno le manda un derecho de petición a Monseñor Fidel Cadavid y de inmediato responde. Lo mismo lo hacen los jesuitas. Los salesianos, no, hay que ponerles tutela. La arquidiócesis de Medellín no han querido responder nada, siguen protegiendo a decenas de pederastas y abusadores de menores. Caldas, la diócesis de Caldas, Vanessa, estoy a puertas.
¿Caldas, Antioquia, o Caldas,
Antioquia?
El departamento.
Caldas, Antioquia, estoy a puertas de sacar una historia de un cura que violó a 60 niños en Amagá.
No puede ser.
Y fuera de eso, en el parque de Amagá está la estatua del cura. Y la diócesis de Caldas le manda un derecho de petición y no, simplemente es la misma línea de protección a pederastas y abusadores de menores. No pasa nada, no quieren responder. Así el cura ya haya muerto, no. Quieren protegerlo porque es que es el santo de nuestra diócesis. No podemos empañar ni ensombrecer la obra de este sacerdote. Ya las víctimas son adultas, me han buscado, y se están buscando entre ellos porque son muchos, ¿cómo? Pero fueron más de 60 niños abusados por este cura.
Hay algo que me parece muy interesante del libro, y es que más que, digamos, sus diálogos con las víctimas, están las declaraciones de muchos de ellos ante la fiscalía, ¿no?
Sí.
Los expedientes.
Los expedientes. Usted he encontrado algunos expedientes.
Usted encuentra un montón de expedientes, sí, en la fiscalía, pero no los suficientes.
No, porque es que no los hay. Y los pocos expedientes que tengo es de condenas, curas condenados.
Ya condenados.
Condenados por la justicia civil, pero ojo, absueltos por el derecho canónico. Es decir, pague su condena y venga, sigue ejerciendo como cura.
Sí, es el caso del primer capítulo.
Luis Eduardo Cadavid, el padre Mario Castrillón, que después de salir de la cárcel, entonces lo nombran en un colegio de Medellín para trabajar como capellán. Y como capellán de la clínica El Rosario del Tesoro.
Después de haber pagado cuántos años de cárcel.
No, pagó muy poquito porque fue condenado a 100 meses. A eso que entonces paga 3/5 partes, pero todo eso lo pagó en la casa cural. Y fue unos pocos meses a Bellavista, y de ahí de Bellavista salió. Pero la iglesia retrasó tanto ese proceso que el cura pagó unos poquitos meses y el resto lo pagó en la casa cural. Por
ese acercamiento con las víctimas, de ganarse la confianza, que realmente es súper difícil, ¿no? Tal vez.
Sí, muy duro. Pero ¿sabe una cosa, Vanessa? Lo bonito de esto es que ellos me han buscado a mí. Yo no he buscado a ni una sola víctima. A mí me han buscado todas.
Tenemos sus redes sociales para que lo sigan buscando, Juan.
¿Será?
Pues claro.
Mi Twitter, pues que...
Juan
Bar...
Bar de Barrientos, H-O.
H-O. Juan Barho.
¿Por qué no cambia ese Twitter y le pone Barrientos? Encontrarlo no es tan fácil.
Yo creo que hay muchos ya con esa arroba, no sé, ¿sí? no he hecho el intento.
Bueno, no sé, pero por
ahora
no sé.
Y esta la abrí hace poquito.
Juan... de Juan Pablo, Bar de Barrientos, H-O.
Ese es mi Twitter,
Juan,
sí, señora.
Juan Bar-O, ese es el Twitter. ¿Y ahí es donde lo encuentran o correo?
Ahí, pues por Facebook también, si ponen Juan Pablo Barrientos, ahí me encontrarán.
Por Instagram también.
Por Instagram, sí, y es mucha la gente que lo busca uno después de que sale un producto de estos. La primera denuncia que hice fue en marzo del año pasado, 17 víctimas, luego en septiembre ya había 45, y después de la publicación de septiembre han aparecido más de 120 víctimas más, Vanessa.
Impresionante, ¿ah? De verdad que el libro es impresionante, Juan, es una investigación muy seria, hay que leerlo, pues, casi que uno blindándose el corazón, porque además uno no puede creer que estas cosas ocurran. Todo lo que tiene que ver con niños es atroz, es muy fuerte, digamos, un abuso sexual es horrible, pero si además es contra un niño, pues es más horrible todavía. Y todo está documentado, todo está escrito, todo es tan serio que lo pudo publicar en un libro.
Sí.
Y en eso sí, como me parece una reivindicación tremenda del periodismo, y me siento muy honrada, Juan Pablo, de poder ser amiga suya.
No, Vanessa, yo te amo, tú sabes que te amo, y te agradezco este espacio, y qué maravilla que los dos en una diferencia muy corta de tiempo.
Qué coincidencia,
qué coincidencia,
¿no?
Tan brava, es que no nos pusimos de acuerdo.
No, para
nunca,
nada.
Nunca.
Es que es un libro, ay, yo también, no puede ser. Sí, sí.
¿Cuándo
sí
sale el tuyo? Ah, en septiembre, el tuyo en octubre.
Sí.
No, Vanessa, qué maravilla contar con estos años de amistad, de compañía.
Digamos, a tener un conversatorio, me parece importante contarlo, en la Feria del Libro de Cali, el 12 de octubre, voy a tener el gran placer de tener un conversatorio con Juan Pablo, a las 5 de la tarde, en el contexto de la Feria del Libro de Cali.
Sí, y...
eso es el 12, o sea, ya, la otra semana.
Así es. Y el lanzamiento, gran lanzamiento del libro, pues habrá algo aquí en Bogotá, pero el gran lanzamiento será en Medellín, el Día del Niño.
¿Qué es cuándo?
31 de octubre.
31 de octubre en Medellín.
Día del Niño en el Paraninfo de la Universidad de Antioquia.
Eso es pura provocación, ¿no? Es que usted es provocador.
Sí, pues ojalá llegaran los curas allá, me encantaría escucharlos también, porque es que como se me esconden, como no me responden los derechos de petición... Como llego a una parroquia y sale y sacan al cura por la sacristía, pues ojalá vayan y me hagan las preguntas que me tienen que hacer. Pues punto, yo ya he hecho esas denuncias, respondan. Monseñor Ricardo Tobón, responda, hable. ¿Usted va a seguir como arzobispo de Medellín después de todo esto? ¿Usted va a seguir como vicepresidente de la Conferencia Episcopal? Monseñor Ricardo Tobón, ¿usted aspira a ser cardenal y arzobispo de Bogotá? ¿De verdad que usted tiene las credenciales? ¿Cree que tiene la autoridad moral? Ahí les dejo yo esas preguntas, porque Vanessa es el segundo hombre más importante en la Iglesia colombiana, y como lo llama Claudia Morales en su prólogo, a quien le agradezco por ese prólogo maravilloso, es un rescatista de criminales.
Juan Pablo Barrientos, dejad que los niños vengan a mí. Este libro hay que leer. De Editorial Planeta, Juan, gracias por estar aquí en Mesa.
Vanessa, muchas gracias a usted
y a ustedes
todos los oyentes por escuchar.
Una muy feliz noche.